Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Información útil. Huelga de los autobuses interurbanos, los que unen Madrid con el noroeste de la región, con Las Rozas, Brunete y Quijorna. Los trabajadores de la empresa Autoperiferia han comenzado hoy una huelga de 24 horas que se va a extender a todos los lunes y martes del mes de enero y de febrero, con unos servicios mínimos del 60% en hora punta y del 35% en el resto del día. El comité de empresa reclama mejores condiciones de seguridad e higiene. Esta mañana los usuarios de este medio de transporte protestaban sobre todo por la falta de información.
Suelo venir y esto siempre va rápido, o sea, me he venido confiadísima, no tenía idea.
Estamos desde las 6:40 y no ha salido ningún 6:29, por lo menos. Nadie dice nada, nadie avisa nada.
No sabíamos nada, esto no ha salido en ningún medio de comunicación, no lo han comunicado en ninguna página web. Hasta esta mañana, cuando hemos llegado aquí a la estación de Moncloa, no sabíamos que estaba pasando esto. Es que es increíble, por lo menos si hay huelgas para protestar por lo que quiera cada uno de los del consorcio de los conductores o la compañía, por lo menos hay que avisarlo en los medios de comunicación, que cuando se quiere bien se avisa de las cosas. Tendré que esperar y venirme una hora antes de lo normal, que ya me vengo una hora antes, o sea, 3 horas para llegar al trabajo. Es increíble, es imposible que esto se siga aguantando. Si de por sí no hay servicios suficientes para todo el mundo, ni para la gente que quiere, no, y luego nos dicen que utilicemos el transporte público, o ponen más frecuencia o ponen más servicios, y si piden lo que estén pidiendo ahora, por favor que esto se avise.
Más fácil lo tienen desde hoy los conductores que habitualmente circulan por el centro de la ciudad. La Gran Vía ha reabierto al tráfico. También se puede transitar ya sin restricciones por las calles Mayor y Atocha después del corte de circulación al que se han visto sometidas durante las fiestas de Navidad. Por cierto, que el consejero de Transportes, Pedro Royán, va a realizar hoy un balance del dispositivo especial de ese refuerzo del transporte público en Navidad que realiza el Consorcio Regional de Transportes, y también va a dar a conocer los detalles del cierre de la línea 8 de metro. Ya saben que cerrará el próximo 26 de enero sus 8 estaciones para realizar obras y renovar las vías entre nuevos ministerios y barajas, trabajos que se van a prolongar hasta el 18 de abril y que cuentan con un presupuesto de 20 millones de euros. Más asuntos relacionados con la movilidad. Habrá un nuevo servicio de autobuses de la línea 631 que reducirá los trayectos a Madrid para los vecinos de Galapagar, Colmenarejo y Torrelodones. Corresponsal Pilar Rivera.
¿Qué tal? Buenos días. La línea express de la 631 no pasará por Las Rozas y accederá a la autovía 6 directamente por la avenida Rosario Manzaneque de Torrelodones. De esta forma se reducen los trayectos, una media de 6 minutos para los usuarios del autobús desde Galapagar, Colmenarejo y Torrelodones, todo en sus desplazamientos a la capital. Daniel Pérez, alcalde galapagueño.
Estamos hablando de un ahorro de tiempo estimado entre los 5 o 6 minutos de media. En algunos casos podría ser incluso más, y lo que importa es que al final los vecinos van a tener un mejor servicio, mayor calidad.
Apuntar que las líneas que cubren Julián de Castro y Beltrán acaban de estrenar también unos vehículos híbridos modernos que emiten menos emisiones al medio ambiente y además suponen un menor consumo.
Más noticias de información útil. La Comunidad de Madrid amplía desde hoy el horario de 12 bibliotecas que van a abrir todos los días desde las 9 de la mañana y hasta la 1 de la madrugada hasta el próximo 11 de febrero para que los estudiantes puedan preparar los exámenes del primer cuatrimestre. En total se pondrán 1.364 plazas a disposición de los usuarios que deseen aprovechar la noche para estudiar.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Vamos a ver cómo se circula a esta hora por las carreteras de la comunidad. En la DGT está Israel Martínez. Israel, buenos días.
Hola, buenos días. Y finalizando ya la hora punta en las carreteras de la comunidad, quedan algunas complicaciones en la salida por la A3, en la zona de Rivas, hacia Madrid, en la carretera de Burgos, pequeñas retenciones en San Sebastián de los Reyes, lo mismo que en la A5 en Móstoles o en la carretera de Toledo en el entorno de Getafe.
Gracias, Israel. Por cierto, que un total de 34 personas han fallecido en los 32 accidentes mortales registrados en las carreteras españolas desde el pasado 23 de diciembre y hasta la medianoche de este domingo, durante la operación especial de Navidad de tráfico, en la que se han registrado, según la DGT, casi 17 millones de desplazamientos. Completamos la información con el centro de pantallas del Ayuntamiento, cómo se circula por el interior de la ciudad. Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Niveles de circulación hasta ahora ya muy bajos. Ha finalizado una incidencia que tenía lugar la entrada por la M607, por lo que poco a poco el tráfico en la zona también está mejorando. Fuera de la hora punta ya, en tanto en los principales accesos, el M30 o en el interior de la ciudad.
Gracias, Jesús. Parada ahora en la bolsa. ¿Cómo arranca la mañana en el Parque Madrileño? Pablo López, buenos días.
Buenos días. Con color rojo, a pesar de que en los primeros minutos de sesión el IBEX 35 ha buscado afianzar los 9.500 puntos, ha marcado un máximo de 9.535. Ahora mismo la caída es moderada. El IBEX se deja un 0,35%, 9.480 puntos, con los títulos de IAG como los más castigados. Pierden el 1,90%. Le sigue en rojo Mediaset con una caída del 1,25% y Mafre, que cae el 0,85%. En el lado contrario, pocos valores. Destaca Aena con una mejora del 0,50%. En cuanto a la prima de riesgo, vemos que modera su nivel ligeramente hasta los 121 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 5 centavos.
Y terminamos con la previsión del tiempo para las próximas horas. Ainhoa González, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy arrancamos la semana con un lunes soleado de nuevo. Después de algunas brumas de primeras horas en puntos del extremo sur, la situación sigue con ese tono anticiclónico que todavía, bueno, pues tenemos unas cuantas horas más para seguir disfrutando de ese sol, porque mañana llegan cambios. Vamos a tener más nubes y no se descarta algún copo de nieve en la sierra en zonas altas. Pero hoy lo que decimos, lunes tranquilo, con cielos despejados y con temperaturas que se van a mantener en general en valores parecidos a los del fin de semana, máximas como mucho de 11, 12 grados, pero en la sierra descienden los valores. Allí hemos tenido inversión térmica y han estado superando los del resto de la comunidad. En cambio, hoy ese descenso hace que se queden en el entorno de los 10 grados de máxima como mucho. Lo que decimos, hoy por delante, el lunes soleado, temperaturas todavía que se mantienen bastante estables en general, pero mañana tendremos más nubosidad y descenso de temperaturas.
Gracias, Ainhoa. Así terminamos. Más noticias a las 11. Hasta entonces siguen en compañía de Lidl Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 10 en punto de la mañana, seguimos en Onda Madrid, en Hoy en Madrid. Tenemos por delante 3 horitas de radio llenas de contenido que nos adelanta, como siempre, Belén Almonacid, que ya está de vuelta. El viernes ya saben ustedes que hizo una especie de aparición fugaz. Pero sí, ya ahora ya estás reincorporada al 100%.
Aquí. Muy buenos días, feliz año nuevo a todos los que nos estén escuchando, aunque sea 9 de enero.
Hombre, ya...
En cierto modo es el primer día del año así como en plan ya duro, en plan esto.
Hombre,
se ha acabado.
A los niños que empiezan en el colegio.
Sí, yo estoy un poquito
todos
como ellos.
De vuelta a las aulas.
De vuelta a las aulas, así como con ganas pero a medias, porque yo tenía muchos juguetes con los que jugar en casa y de repente he tenido que aparecer y con un poquito de sueño, todo hay que decirlo porque hemos cambiado horarios durante esta semanita en la que he estado de vacaciones y buscando a los Reyes Magos, ya lo saben nuestros amigos los oyentes, que además encontré a Melchor, me hizo una gran ilusión, yo sé que luego tú encontraste a Gaspar.
Sí.
Sí, 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 así que nos queda Baltasar perdido en algún rincón para el año que viene. Oye, tenemos que hablar con Baltasar, ¿eh?
Bueno, venga,
ya nos lo quedamos, pues ya como algo pendiente.
Podemos empezar las gestiones desde ahora mismo.
Oye,
Nunca es pronto para empezar en algo tan maravilloso como es encontrar a sus majestades los Reyes Magos de Oriente. Uh-huh. Pero que tenemos que volver a la normalidad, sí. Tenemos que dejar las fiestas, tercera hora de programa, esta que nos lleva hasta las 11 de la mañana, y frío. Hace mucho frío, tenemos ahí ese frío polar,
bueno,
que
está
por toda Europa,
¿eh?
Y que nos están llegando los coletazos también aquí a Madrid. Mira, yo no sé si es porque esta última semana me he levantado más tarde, que también puede ser, o porque hace mucho frío, pero válgame el señor, estábamos bajo cero cuando he llegado aquí.
Bueno, venga, uno bajo cero,
dos bajo cero.
Cuatro pueblos.
Hacía frío.
Esto no es frío, y lo digo yo que soy la friolera del equipo. O sea,
lo dice la que viene con capa, que según he entrado digo, ahí va, yo también quiero una de estas. Pero en fin, que vamos a hablar de esa masa
estar
de
con Chencho
Arias,
se me ha pegado.
Te queda bien, ¿eh?
Muchas gracias.
Todo hay que decirlo, ¿eh? Uh-huh. Me ha gustado y además se ve como súper calentita. Pero venga, que con el doctor Luis Gutiérrez Serantes nos vamos a mirar también el ombligo.
Muy bien.
Va a recomendar también aquello de que nos abriguemos. La verdad que sí, que seamos un poquito cebollitas, pues para no coger catarros o para no pillar esta gripe que, por cierto, estamos ya en momento casi epidemia. Dicen que el pico máximo llegará como a finales de enero, pero tenemos ya algunos casos. Él anda preocupado porque Clara Esteban, que también ha vuelto de su semanita de vacaciones, viene ya hecha un auténtico asquito. Ya te voy avisando para cuando aparezca por aquí.
Bueno.
No vaya a ser que te lo contagie, pero vamos a dar algún que otro consejito para la gripe. Y atención, nos vamos a fijar en uno de esos propósitos de año nuevo más importantes y que tienen que ver con la salud, y que es no perder peso, ¿vale? Que este es otro, sino hacer ejercicio. Hoy además vamos a charlar con un médico que va a predicar con el ejemplo, porque él es doctor, él es traumatólogo, pero es que además es deportista y maratoniano. Así que nos va a dar los consejos para que de verdad consigamos este año hacer ejercicio, practicar un deporte y solo durante el mes de enero, sino que nos dure hasta el próximo mes de diciembre. Y luego tenemos a unos vecinos cuyo propósito de año nuevo, desde luego, sería conseguir eliminar el ruido de sus viviendas. Cuento, tienen que ver con aquellos vecinos que viven en las zonas de la calle Comercio, Téllez, Cocheras y Cerro de la Plata. Estamos en las inmediaciones de la estación de Atocha y ellos dicen que hay momentos en los que les da la sensación de que el tren está pasando directamente por el salón de su casa. Los decibelios son importantes y están intentando conseguir una solución para este problema, que también es de salud, que el ruido es verdad que es una de las cosas que más afecta a nuestra salud, tanto física como emocional. Y si miro atrás en el calendario, pues te puedo contar cositas que pasaron un 9 de enero de otros tiempos.
Pues vamos con las efemérides del día de hoy.
9 de enero de 1625. Llega la orden de Felipe IV de vallar Madrid. La cosa no tenía que ver con lo de defender la ciudad de posibles enemigos, sino que tenía más que ver con la recaudación de impuestos. Si ponemos una cerca y ponemos unas puertas y portillos, todos aquellos que pasen con mercancía tendrán que abonar un impuesto, sobre todo un impuesto vinculado al vino. Se llamaba la sisa del vino, 6,6%, atención, que tenían que pagar por litro cada uno de los comerciantes que llegaran con vino a nuestra ciudad, más un fijo por cada bota de vino que trajeran. El trazado de la cerca se fue adaptando a la configuración del terreno, así que hizo que fuera muy, muy, muy irregular. Llegó a alcanzar una trayectoria de 13 kilómetros, bastante, pero que obviamente, teniendo en cuenta que con el paso de los años Madrid iba creciendo, pues lo que hizo fue prácticamente que Madrid empezara a ser un lugar en el que la gente se hacinaba, así que hubo finalmente que derribar esa valla que comenzó a construirse en el año 1625. ¿Restos que nos quedan? Pues mira, por ejemplo, formando parte del muro de contención del Parque de la Cornisa, también una zona adosadita al Parque de Bomberos de la Ronda de Segovia, y en la calle Serrano, en unas obras de allá del 2009, se encontró también otro trocito de esta valla, de esta verja que ordenó crear Felipe IV para recaudar impuestos. Y fíjate tú por dónde, que hablando de frío, un 9 de enero, en este caso de 2009, cayó una nevada en Madrid de estas que hizo época. Hito época porque nos dejó imágenes sorprendentes como la gente por la A1 saliendo de sus coches y caminando por la carretera para intentar salir de ese monumental atasco. El 112 recibió 16.500 llamadas en 12 horas. La A1, la A2, la A3 totalmente cortadas. 35 kilómetros de retenciones, 20 kilómetros de retenciones en la M40 o el aeropuerto de Barajas cerrado durante 5 horas a partir de las 11:30 de la mañana. Eso fue una nevada de las más importantes en la historia de Madrid y fue un 9 de enero del año 2009. Y si me fijo en efeméride musical, musiquita de Whitney Houston, Show Emotional, era la canción que se situaba en el número 1 de Billboard, como decimos, el 9 de enero de 1988. Era parte de ese disco, el segundo ya, que la lanzó a nivel internacional y en la que la veíamos, seguro que la recordamos, con una camiseta así como interior blanca, remangándose un poquito. Bueno, pues esta canción, So Emotional, era el primer número 1 de muchísimos más que irían llegando. Era el año 1988.
Bueno, pues comenzamos esta segunda semana del mes de enero y de 2017 hablando del tiempo, que es un tema muy socorrido, pero en esta ocasión si lo hacemos con todas las de la ley, porque como saben, una masa de frío polar procedente de Escandinavia ha cubierto gran parte de Europa este fin de semana. Al menos una treintena de personas han perdido la vida en Polonia, Italia, Grecia, República Checa, Bulgaria, Albania y Rusia, donde se han registrado las temperaturas más frías desde hace más de un siglo. En nuestro país, hombre, las temperaturas también están bajitas. Es invierno, es enero y hay varias provincias que están en alerta amarilla. Vamos a conocer, si les parece, más en profundidad qué es lo que está sucediendo con ayuda de José Miguel Viñas, que es físico, es especialista en meteorología y es, además de todo, actual vicepresidente de ACOMET, de la Asociación de Comunicadores de Meteorología. Señor Viñas, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo en Europa que todavía no sucede en España?
Pues como has apuntado, realmente se puede hablar de una ola de frío que afortunadamente no nos ha pillado de lleno, aunque tanto hoy como mañana martes, pues sí, en el norte se va a notar un poco cómo van a caer las temperaturas sin llegar a esos extremos que se han alcanzado sobre todo en la parte oriental de Europa y en algunas zonas del centro, ¿no? Unas temperaturas que, como también has apuntado, pues han batido algunos récords porque son realmente bajas. Estamos hablando de mínimas en el entorno de los 30 bajo cero, incluso algo menos en algunos sitios. Eso es mucho frío y, como digo, pues afortunadamente la entrada de frío no ha venido acompañada, como ocurre en algunas ocasiones, de un pasillo que nos manda el aire prácticamente hasta nuestro país, sino que la cosa se ha quedado pues más localizada en el centro Europa y afectando también al sur, a Italia y a Grecia, donde se han producido unas nevadas muy espectaculares.
En nuestro país, sin embargo, hemos tenido unas navidades muy agradables. Yo no sé si anormalmente agradables.
Sí, realmente ha habido como dos caras, ¿no? En los sitios donde ha lucido el sol, pues se ha notado incluso suavidad de las temperaturas en las horas centrales del día. A primeras horas y a últimas, pues sí que se nota el frío y llega a helar. Pero en los sitios donde ha habido nieblas, y ha habido algunos sitios donde han sido muy persistentes y lo siguen siendo, en el Valle del Ebro o en ambas mesetas, pues la sensación de las personas que han vivido ahí día tras día con esas nieblas es que está haciendo en exceso frío, es decir, que es un contraste muy grande con los lugares donde ha lucido el sol, ¿no? Es, por otro lado, una situación bastante típica de este mes, del mes de enero. Tenemos una situación anticiclónica, estabilidad atmosférica, y eso se suele traducir en esos dos elementos, en las nieblas persistentes, sobre todo en los grandes valles, y en esas heladas de madrugada principalmente, que bueno, en algunos sitios sí que han sido intensas, pero como digo, pues afortunadamente no nos ha llegado la masa de aire polar de lleno, porque entonces estaríamos hablando también de temperaturas muy por debajo de las actuales.
Bueno, esa ola de frío polar que azota el centro de Europa y algunos cuyos coletazos sí empezamos a notar en nuestra península, ¿hay riesgo de que nos venga el grueso de la masa o no?
Pues no, en principio la evolución prevista para los próximos días es que se va a ir deshinchando, por así decirlo, la gran masa de aire polar. Todavía está afectando bastante de lleno a Polonia y a Rusia y a otras zonas en el entorno del Mar Negro, pero de cara al miércoles y jueves pues va a seguir haciendo frío en muchos lugares de Europa, incluso aquí en el norte de la península se van a producir nevadas, por ejemplo, destacadas en los Pirineos, en la cara norte, pero va poco a poco esa masa de aire perdiendo fuerza, de manera que no hay una previsión para que de cara a la segunda mitad de la semana pues endurezca el frío, incluso nos llegue a nosotros de lleno. En principio eso es lo que apuntan los modelos y el tiempo, pues sí, lo que vamos a notar nosotros aquí en España es que ya no va a estar tan estable, vamos a empezar a tener ya precipitaciones, lluvias, nevadas por diferentes lugares de nuestro país, es decir, que este tiempo anticiclónico parece que queda ya atrás.
Pues por las lluvias le iba a preguntar precisamente, porque yo recuerdo que a mediados de otoño, en estas previsiones, sí, que hacen ustedes algunas veces, que ya nos advierten que no son al 100% fiables, porque en fin, el tiempo es como es y la meteorología es como es. Sí se nos dijo que vamos a tener un invierno seguramente más cálido y más húmedo. Y de momento lo de la humedad, hombre, quitando lo del tema de las nieblas, las lluvias, por ejemplo, aquí en la Comunidad de Madrid, escasean en los últimos tiempos bastante.
Sí, 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 claro, evidentemente que con esta situación pues no hemos tenido nada de lluvias. Es cierto que ese pronóstico estacional que se hace al inicio de cada estación lo que nos marca es la tendencia, poniéndolo todo un poco en cuarentena, como bien has apuntado, del primer trimestre. Es decir, estaríamos hablando de una tendencia para enero, febrero, marzo. Estamos prácticamente iniciando ese primer trimestre y si se cumple esa previsión, pues en principio, no en toda España, principalmente en el área mediterránea, donde podríamos tener un invierno algo más húmedo de lo normal, es decir, con algo más de lluvia. En general, hay que pensar que esta época del año no es una época lluviosa en nuestro país. Lo normal es que las lluvias empiecen a extenderse y a ser más frecuentes de cara a la primavera, ya a partir de marzo y abril. Eso sería la normalidad climática. Pero bueno, como bien también has comentado, pues el tiempo es muy caprichoso y no se puede descartar que en un momento dado, aunque estemos en enero o ya en el mes de febrero, pues pueda venir una racha de lluvias, ¿no? Pero bueno, si se cumple esa previsión estacional, lo normal es que fuera sobre todo en la vertiente mediterránea, donde pudiéramos tener un invierno algo más lluvioso, algo más húmedo de lo normal.
Bueno, quienes están muy preocupados a estas alturas, aunque a lo mejor después de escucharlo usted ya empiezan a tranquilizarse un poquito, son los que trabajan en las estaciones de esquí, que es verdad que no hemos tenido apenas nieve, pero también es cierto, señor Viñas, que en los últimos años, por lo menos aquí en la Comunidad de Madrid, las nieves se van retrasando y suelen llegar, pues yo creo que en los últimos años ha sido el mes de febrero cuando más ha nevado.
Sí, es una tendencia que se observa en los últimos años, como bien apuntas. Lo que está ocurriendo últimamente, y eso sí que no es una cosa solo de nuestro país, sino que se está observando en muchos lugares del mundo, es que los inviernos tienden a ser más templados, es decir, está subiendo la temperatura y eso se está notando en que los fríos fuertes llegan en algún momento, y fíjate ahora qué situación tenemos en parte de Europa. Pero evidentemente que analizando los inviernos en su conjunto, pues están siendo más cálidos. Y eso se traduce, entre otras cosas, en que las cotas de nieve suben y luego sí, vienen a lo mejor entradas de aire frío, pues ya metidos en el mes de febrero, marzo, incluso abril, que dejan esas nevadas tardías. Pero salvo algún año que puede ser excepcional y puede a lo mejor ajustarse más a la normalidad, lo que está ocurriendo es eso. Es decir, la gente que tiene estaciones de esquí lo está comprobando año tras año. Cada vez es más difícil que durante gran parte de la temporada se mantenga la nieve en las cotas adecuadas y muchas veces pues únicamente llega esa nieve demasiado arriba, ¿no? Y bueno, pues es algo que está ligado claramente al calentamiento global sobre el que tanto se habla, pero que es una realidad aquí en España y en otros sitios, como digo.
Lo que ocurre es que es un calentamiento que va con una aceleración increíble, mucha más de la que se suponía que íbamos a tener.
Sí, sobre todo donde se está notando más es en latitudes altas. En el Ártico realmente hay una situación bastante preocupante a medio plazo, diría yo, porque se está perdiendo mucho hielo y eso, aunque el Ártico no suena como algo muy lejano, pues al final tiene una implicación en el clima de la Tierra. Es decir, que las corrientes, este tipo de situaciones meteorológicas que nos afectan, pues están de alguna manera relacionadas con lo que ocurre allí, en zonas del norte y del sur de la Tierra, y de manera que si esas proyecciones climáticas se siguen cumpliendo y ahí en el Ártico se está cumpliendo, vamos, de libro, está el calentamiento global siendo mucho más intenso que en otros lugares, pues esa pérdida de hielo va a tener unas consecuencias que empezamos a verlas ya allí, pero que vamos a también empezar a verlas en otros sitios del planeta, ¿no?
Claro, lo que ocurre es que habrá quien diga, hombre, pues si vamos hacia el calentamiento y luego nos encontramos con que media Europa se está congelando de frío, esto parece que no casa una cosa con la otra.
Bueno, pero es que en invierno siempre va a haber este tipo de olas de frío o situaciones invernales. Eso, en principio, va a ocurrir así. Lo que no observamos es que se vayan encadenando inviernos en los que la norma sea esto, precisamente. En un momento dado puede haber una ola de frío, sí. Pero si hacemos una especie de balance entre situaciones anómalas positivas, es decir, situaciones cálidas, inviernos cálidos, otoños cálidos, olas de calor en verano, en primavera, y lo comparamos con las situaciones invernales, la balanza claramente se inclina hacia esas situaciones de calor. Por lo tanto, ahí está un poco la noticia en forma de calentamiento global. Eso no significa que no pueda haber un invierno que sea especialmente frío, pero hay que analizarlo con un poco más de perspectiva. Y cuando uno analiza pues varios años, décadas, 20, 30 años, la situación actual es muy clara de calentamiento global, eso es indudable.
Bueno, pues ya sabemos que hoy y mañana va a hacer un poquito más fresco, que hay varias provincias que están en estos momentos en alerta amarilla precisamente por esas bajas temperaturas. Y esperemos, señor Viñas, que las lluvias no tarden mucho porque tenemos los pantanos hechos unos zorros.
Sí, sí, se han encadenado unas semanas con este tiempo y con esta ausencia de lluvias, pero sí, a corto plazo, a partir de 3 o 4 días, va a cambiar un poco el panorama. Veremos si esa situación se va a alargar mucho o poco en el tiempo. En principio, si las previsiones se cumplen a medio largo plazo, pues probablemente por la zona del Mediterráneo, como antes dije, sí que pueda llegar esas lluvias con mayor abundancia que en otros lugares de nuestro país.
Muy bien, pues don José Miguel Viñas, vicepresidente de ACOMET, de la Asociación de Comunicadores de Meteorología, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros y nada, que vaya bien el día.
Nos abrigaremos, por si acaso.
Libros, música, deporte, confidencias. Cada día en De Uno en Uno damos la bienvenida a gente con algo que contar.
¿Puedo pasar? Dice, no, es privado. Y entonces le dije al oído esto. Ay, li, 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 anda. Y me dice, que vienes a cantar. Digo, sí.
De uno en uno.
En Onda Madrid.
Bueno, lo dieron la 1 de la madrugada.
Hoy en Madrid, con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Doctor Luis Gutiérrez Serantes, dichosos los ojos.
Sí, sí, y los míos también. Bueno, verte.
Y dichosos los virus, porque veamos, sí, empezamos el año con gripe, ¿esto cómo es?
Bueno, claro, sí, estamos ya a nivel epidémico en la Comunidad de Madrid y en otras regiones de España. Sí.
Pero yo he escuchado que es que este año la gripe se ha adelantado, adelantado.
Con relación al año anterior, con relación al año 2015, sí, se ha adelantado porque el año 2015 tuvimos los picos de epidemia de gripe pues a finales de enero prácticamente, y este año nos vamos a quedar con una idea muy clara. Habitualmente la gripe viene con los Reyes Magos, ¿vale? Bueno. Y este año la gripe la ha traído Papá Noel.
Ya. Un poquito antes.
Un poquito antes, claro.
Una semana antes.
Sí, dos semanas.
Que tampoco... Sí, bueno. Tampoco ha sido tan escandaloso, ¿no?
Sí, pero estadísticamente es así. Se ha adelantado con relación al año 2015. Habitualmente mediados de enero, finales de enero es cuando aparece la gripe y cuando hay picos de epidémicos.
Oye, ¿qué cepa tenemos este año? Esto es como el vino. ¿Qué tal está este año la gripe?
Sí, la H1N5.
¿Y esto qué es? ¿Esto es malo o es menos malo?
Bueno, es una de las cepas más comunes que pueden llegar a producir problemas de gripe. Vamos a ver, el problema de la gripe está siempre en los denominados personas que tienen factores de riesgo. En la persona que no tiene ningún factor de riesgo.
Pues nada, una molestia en la semana, y ya está, ¿qué le vamos
y
a hacer?
Ya está, ¿no? Pero sí, aquellas personas que han cumplido ya 65 años, personas que tienen enfermedades de tipo crónico, sobre todo a nivel respiratorio, bronquitis crónica, enfisema, asma, problemas de este tipo, problemas cardiovasculares, insuficiencia cardíaca, problemas valvulares, personas inmunodeprimidas, que tienen su sistema inmunitario bajo, pues hombre, el riesgo de tener una complicación es alto, ¿no? Hay que recordar que la evolución va desde muy leve, una enfermedad leve, a una enfermedad grave, y a veces puede llegar a ser mortal, que también hay que decirlo, claro.
Una vez que hemos cogido la gripe, como es tu caso, ya la vacuna no sirve de nada y ya uno no se puede vacunar, ¿no?
Bueno, es muy interesante la pregunta sobre la vacuna, ¿no? Aquí lo ideal vacunarse es en septiembre. Septiembre-octubre, que es el periodo de vacunar. ¿Por qué es bueno en esa fecha? Porque da tiempo a que tu organismo produzca los anticuerpos suficientes para cuando llegue el virus de la gripe. Cuando ya hay epidemia, realmente la vacunación ya no tiene ningún tipo de sentido. La vacuna, ¿cómo se fabrica? Se fabrica con las proteínas de los virus que pensamos que este año van a producir las epidemias.
¿Y eso cómo se sabe?
Claro, estadísticamente. Se repiten, son ciclos, cada dos o tres años vuelve a aparecer el mismo tipo de virus. Entonces la vacuna se fabrica con esos virus. La cuestión está... si varía, si cambia el virus, la vacuna es efectiva, pues reduce en gran medida, ¿no? La eficacia de la vacuna. Este año se ha dado con la clave y la vacuna será efectiva.
Bueno, es importante, esto lo recordamos siempre con lo de la gripe, pero es que hay que seguir recordándolo. Si uno tiene gripe, que se olvide los antibióticos.
Ah, no, interesantísimo, fundamental la cuestión que estás planteando. Vamos a recordar que la gripe es una enfermedad infecciosa producida por virus, y contra los virus el antibiótico no sirve.
No hace nada más que fastidiarnos.
Nada. Exacto. Entonces, lo que hacemos cuando tomamos antibiótico, salvo, cuidado, que el médico lo prescriba, si el médico prescribe antibiótico es porque piensa que además de la infección por el virus de la gripe hay una complicación por bacterias. Pues que aparece una amigdalitis, una bronquitis, una neumonía de origen bacteriano. Entonces sí, pero por nuestra cuenta y riesgo, tomar antibióticos no. Generamos resistencias a los antibióticos, problema muy, muy serio. Generamos problemas a nivel gastrointestinal, destruimos la flora intestinal y generamos muchos problemas.
Nos vamos haciendo cada vez más resistentes.
Exacto.
Y esto es un...
Ahí viene el problema.
Un desastre.
Entonces, ¿no? De antibiótico de entrada, cero.
Por último, Luis, antes de hablar del otro tema que nos va a ocupar, que es el deporte ahora en invierno y con la llegada del nuevo año, ya nos has dicho tú, hombre, el problema de la gripe está en personas de riesgo,
claro.
Lo que no quita para que una persona que no tenga riesgo, oye, de pronto se le complique la gripe. ¿Qué síntomas son los que nos deben llevar a pensar, oye, esto parece algo más que una gripe?
Claro, porque en principio todos sabemos la sintomatología de la gripe y todos sabemos cómo tratarla. Buena hidratación, reposo, tomar analgésicos, tomar antiinflamatorios.
Mucha camita.
Cama. Es muy importante esta cuestión también de la cama, ¿eh? Fundamental. Cuando tú tienes gripe. Cuando estás diagnosticado de gripe, lo mejor que puedes hacer es quedarte en casa 2 o 3 días, porque así evitas el andar infectando.
¿Pero en casa o en la cama?
En casa y en la cama, porque te va a obligar a permanecer en cama por un motivo, porque es que te duele todo.
Ya.
Te duelen articulaciones, te duelen músculos, te encuentras cansado y con agotamiento. Hombre, si te apetece estar sentadito, tampoco pasa nada, caminar en casa. Pero lo importante es quedarte en casa, por lo que digo, para evitar el contagio, porque la gripe se contagia muy fácilmente. ¿Ante qué síntomas obligatoriamente tenemos que acudir al médico? Cuando aparece un dolor de tórax, ¿no?, en el pecho, tenemos un dolor intenso, tenemos sensación de ahogo, empiezan a aparecer una mucosidad de aspecto amarillento, verdoso, que puede indicar que ya hay una complicación, cuando hay un agotamiento grande, masivo, cuando tenemos síntomas de desorientación, si ya hemos cumplido los 65 años. Ante estas situaciones, obligatoriamente tenemos que consultar al médico, porque se puede estar
complicando. ¿Y si la fiebre se dispara?
Claro, si la fiebre... La gripe suele dar fiebre alta.
Alta,
La gripe suele dar temperatura por encima de 38 grados, mientras que el catarro no. El catarro no, la gripe sí. Da 38, 39, 40. Si la fiebre persiste y se mantiene 2-3 días en esas temperaturas, siempre consultar al médico también.
¿Cómo diferenciamos, por cierto, la gripe de un catarro o de un resfriado?
Sí, es una buena pregunta. A veces la diferencia es difícil y complicada, salvo que hiciéramos analítica de sangre para averiguar, ¿no?, si es un proceso vírico producido por el virus de la gripe o por los miles de virus capaces de producir un catarro. Ahora, lo que sí podríamos decir es que mientras el catarro afecta de la garganta hacia arriba, es decir, todos tus síntomas están relacionados con faringitis, dolor de garganta, mucosidad nasal, estornudos, dolor de cabeza, la gripe es una afectación total. No solamente te afecta, digamos...
Cuando empiezan a notar esos escalofríos en la piel, malo.
Dolor muscular, te duelen todas las articulaciones, temperatura muy alta y, importante también, que hay una epidemia. Entonces, ante una epidemia y ante estos síntomas, es más fácil hacer el diagnóstico de un proceso gripal.
Bueno, pues para hacer frente a la gripe, aparte de vacunarnos, que es algo que deberíamos hacer todos, hay que tener las defensas bien, en fin, en forma. Y para tener las defensas en forma, tenemos que estar nosotros en forma. Y es verdad que cuando llega el año nuevo, uno de esos propósitos que nos hacemos todos es hacer ejercicio. Muchas veces es verdad que nos hacemos el propósito de adelgazar. Pero esto nos lleva a hacer ejercicio. ¿Qué ocurre? Que cuando llevamos 3 semanitas haciendo ejercicio, pues a lo mejor decimos, mira, esto es que uno... Que es lo que me pasa a mí. Es que uno suda mucho. Y esto cansa. Además, por lo tanto, casi lo voy a dejar. Buscar una buena motivación, buscar el deporte adecuado, eso es fundamental, Luis.
Sí, claro. Es importante hacer deporte y divertirnos al mismo tiempo. No que sea el hacer deporte como un castigo. No, todo lo contrario. Hacer deporte tiene que sernos agradable, tiene que ser agradable hacer deporte, ¿no? Te puedo dar 1000 claves del por qué tenemos que hacer deporte.
Ya.
Mira, por ejemplo, hablabas tú del tema de la obesidad, del sobrepeso. Si hacemos deporte, quemamos mucha grasa y, por lo tanto, vamos a perder peso. Pero es que, además, reduce la presión arterial, se ha visto, reduce los niveles de colesterol, por tanto, menos riesgo cardiovascular, los niveles de glucosa también bajan. En el paciente diabético es muy importante el hacer ejercicio, eleva el colesterol bueno, reduce el colesterol malo, tu estado de ánimo también va a mejorar, se libera una serie de sustancias que hacen que te encuentres mucho mejor, ¿no? Mejoras también en el sueño, ¿no? Y que te vamos a decir ya que de tus articulaciones y tus músculos, tendones y ligamentos, fortalece la musculatura, y esto que parece una tontería no lo es. Por ejemplo, la pérdida de equilibrio en las personas que ya han cumplido ciertos años se va a evitar teniendo una musculatura fuerte, ¿no? Es menos riesgo. Te he dado algunas claves del por qué tenemos que hacer ejercicio.
Bueno, la teoría está muy bien. La teoría nos la sabemos todos. Es sanísimo hacer ejercicio, que viene a hacer deporte, es lo que tenemos que hacer todos, pero llega la hora de la verdad. Y muchas veces no encontramos la motivación suficiente. Vamos a hablar, Luis, con otro colega tuyo, con el doctor Manuel Villanueva, que es traumatólogo, director médico del Instituto Avanzado de Fisioterapia y Medicina Avanfi, deportista y maratoniano, lo es todo. Vamos, doctor Villanueva, muy buenos días.
Buenos días, Eli, buenos días, Luis.
Que Hola. Decía yo, doctor, que esto de la teoría de que hay que hacer deporte, esto nos lo sabemos todos, vamos, de maravilla. Salimos a la calle, lo preguntamos todo. Nadie va a decir que hacer deporte es malo, todo el mundo va a decir que es buenísimo, que mejora nuestro estado de salud, que nos hace estar más jóvenes, más ágiles, perder peso, etcétera, etcétera. Pero luego llega la hora de la verdad y es que encontrar una motivación real, esto es lo complicado, ¿no?
Bueno, sí, efectivamente, hay mucha presión, se escribe mucho sobre esto, se habla mucho sobre esto, pero también es verdad que hay en los últimos años un abuso de ciertos mantras como que todo es cuestión de voluntad o de obligarse o de exigirse. Y hay personas que efectivamente consiguen hacer deporte, no les cuesta mucho, y hay otros que entiendo que es a los que probablemente haya que buscar otra forma de motivarles, que sea a los que les cuesta más o los que, como decías tú, al final abandonan. Y el doctor Gutiérrez Luis estaba dando ya unas claves que son diferentes a todos esos mantras de no hay límites más que los que tu mente te imponga o tu mente ordena y tu cuerpo obedece. Está hablando de otras claves como divertirse, que sea agradable, porque las ventajas médicas están archiconocidas, ¿no? Entonces yo creo que es por ahí por donde hay que insistir. Hay mucha oferta. Ahora mismo hay muchas variantes, formas de hacer ejercicio, de hacer deporte. Son casi infinitas, pero muchas personas las desconocen. Piensan eso de me apunta a un gimnasio en cuanto pasen las fiestas. Hay 100.000 cosas más divertidas que ir a un gimnasio. Yo creo que cada persona debe pensar un poco o parar y ver qué otras alternativas le pueden resultar agradables o le pueden divertir o puede compartirlas con amigos, que al final es una forma también de tener un plus de motivación, no solo el estoy mejor o es sano.
Sí, y hay una cuestión, y muchas veces nos lo preguntamos y nos lo preguntan los pacientes, es tipo de deporte, claro, porque se habla mucho el deporte aeróbico, deporte anaeróbico, qué tipo de deporte tengo que hacer. Ante esto, ¿qué contestación tenemos que dar?
Bueno, yo creo que más que deporte, yo empezaría por el ejercicio.
Bueno, ejercicio, sí, tienes razón.
Sí, porque hay personas a las que les gusta caminar, pues igual tienen que buscar una motivación extra a sus caminatas, que pueden ser por la ciudad, pero igual pueden salir al campo o igual con un grupo de amigos con los que caminen pueden decir, pues un día a la semana vamos a ir a la montaña cercana a nuestra ciudad a empezar a hacer caminatas, al principio de una hora y media, de dos o de tres. Hay personas que corren un poco la cinta, pues igual se pueden animar a hacer pues la carrera de Navidad o la carrera solidaria de su barrio. Hay personas que van a nadar, pues igual se pueden poner un objetivo un poquito mayor de vamos a intentar hacer tal prueba o tal otra. O sea, yo creo que el deporte tiene que estar un poco adaptado a la edad, también adaptado al entorno social del paciente. Puede ser un ejercicio. Hay muchas variantes, como decimos, para personas mayores, desde el tai chi, el pilates, el yoga. Hay modalidades como el Bikram yoga. Muchas de ellas tienen y se conoce influencia beneficiosa a medio y largo plazo, incluso sobre las funciones cognitivas. Se sabe que la gente que hace deportes en las edades medias de la vida tiene mejores funciones cognitivas cuando llega la tercera edad. O sea que hay unas variantes enormes. Hay la bici, muchos deportes de acuáticos en personas que viven junto al mar y que no consideran por falta de, bueno, o por educación clásica más que simplemente el nadar un poco en el mar. Yo creo que las opciones son infinitas. Lo importante es buscar algo que uno pueda compartir, que uno disfrute del camino, del decir, qué bien que hoy voy a ir con los amigos a hacer tal cosa, a montar en bici, en grupo o lo que sea. Porque si disfrutas del camino es más fácil llegar más lejos que si solo disfrutas cuando llegas a la meta. Y lo importante es sentirse mejor, no sentirse peor, como decíais al principio.
Bueno, ha mencionado varias veces esto de ir en grupo. En casos de vagancia crónica, es mejor esto, ¿verdad? Buscar un poco la complicidad del grupo que tiene un poquito de nosotros cuando flaqueamos.
Sí, sin duda. Yo tengo algunos amigos que han sido, por ejemplo, en el mundo de los corredores extraordinarios, han perdido la inercia y siempre dicen lo mismo. Si yo viviese cerca de ti, me resultaría mucho más fácil retomarlo, porque quedaríamos o porque lo que sea. Bueno, seguro que cerca, pues igual vivimos en puntos opuestos de la ciudad, pero seguro que tienes a alguien cerca o te puedes apuntar a un grupo con el que poco a poco te resulte más fácil retomar la actividad.
Y luego, hombre, entre estas cosas que se suelen decir siempre del deporte, que yo creo que es una gran verdad, fijarse metas razonables. Esto de, me voy a poner a correr ahora y en agosto me presento a la maratón de Kenia. Pues no.
Sí. ¿No? Los objetivos deben ser realistas, porque si no, efectivamente, nos frustramos, abandonamos y es que entonces nos sentimos peor. Y de lo que se trata es de sentirnos mejor. Entonces, ese objetivo realista, al principio igual no hay ni que marcarse ninguna meta, más que la meta es eso, voy a intentar mejorar en esto, pero pasándomelo bien. No voy a intentar subir, pues si corro 5 kilómetros, pues voy a quedar 2 días por semana con amigos para intentar correr más o hacer otro tipo de cosas. O las personas que ya hacen deporte, pero el decir ahora 1 o 2 disciplinas o 1 o 3 disciplinas. Yo veo a mucha gente de edades medias que intenta, se toma el deporte de una forma también muy competitiva y al final se frustran porque o ya llega la enfermedad o el cuerpo no responde porque tenemos unos límites biológicos y entonces se sienten frustrados, no están disfrutando de su condición ya privilegiada por imponerse unas metas demasiado altas. Uh-huh. Esto vale para la gente que ya hace deporte o para la gente que no consigue hacerlo, hay que ponerse objetivos realistas.
Claro. Uh-huh. Y también hay una cuestión y es el ejercicio para obtener resultados. ¿Debemos hacer el ejercicio a diario? ¿Lo podemos hacer 2 o 3 veces en semana? ¿Qué disciplina nos tenemos que poner?
Bueno, volvemos a lo mismo. Creo que no es una cuestión de disciplina. Hacer lo mismo todo el tiempo no es bueno. El cuerpo necesita diferentes estímulos. Entonces, puedes hacer cosas como caminar todos los días, pero no es bueno correr todos los días, no es bueno nadar todos los días, seguramente no es bueno hacer pilates todos los días, incluso porque nos saturaríamos psicológicamente. Yo creo que si se puede combinar 2 o 3 actividades, mejor. Y algún día de descanso también es importante, pues mental o físico. Entonces, no, tampoco creo que sea imprescindible hacer deporte todos los días o ejercicio todos los días. Si se puede, excelente, estupendo. Y hay personas que dicen, ya si no lo hago parece que me falta algo. Pero en sí tampoco tiene que ser un objetivo, porque volveríamos a sacar en lo mismo. Abandono, frustración y me siento peor, cuando lo que buscamos es me siento mejor. Y al sentirme mejor, hago cosas que me vienen bien para la salud.
Luego, doctor Villanueva, hay deportes, sobre todo si nos fijamos en los más jóvenes, que yo no sé si son deportes o no son deportes, ¿eh? Porque los que hemos tenido hijos adolescentes de eso que son un poco baguetes a lo mejor, y dices, oye, tenías que hacer algo de deporte. Y dices, vale, pues me voy mañana a hacer puenting. Yo no sé si esto es conveniente o no.
Bueno, algunas de estas cosas están en el límite entre lo que son actividades de riesgo y deportes. Sí. Yo creo que el puenting es una actividad de riesgo, es fabuloso. Yo lo he probado y aconsejo a todo el mundo que lo pruebe.
¿Qué me dice? Vamos, sí, a buenas sí, horas me tiro que... yo desde una altura así atada con una goma, doctor.
Bueno,
lo siento mucho,
el porcentaje de accidentes en el puenting es mucho menor que caminando por la ciudad, la posibilidad de que te atropelle un coche, una moto o que te hagas un esguince pisando en un bache. Pero bueno, yo lo considero, bueno, así por la descarga de adrenalina, es una cosa muy importante. Al final esa descarga de adrenalina, como decía el doctor Gutiérrez, también es muy importante sobre el ánimo, ¿no? Sobre la liberación de ciertas sustancias que hacen que aumente o nuestra autoestima o nuestro enfoque ante ciertas cosas, pero... Bueno, efectivamente hay cosas como el salto base, como el puenting o como el windfly, esto que es la que, bueno, ha habido accidentes enormes que igual no se pueden considerar estrictamente deportes o ejercicio físico, son otro tipo de actividades para igual otro tipo de personas, pero bueno, no hay que irse a estos extremos. Yo creo que el objetivo y la idea es que la gente encuentre en el deporte o en el ejercicio algo que les motive, algo que les ilusione, algo que les divierta y que poco a poco, sin darse cuenta, se estén beneficiando en objetivos de salud, pero no tomándoselo como una meta, como un reto que luego les puede frustrar. Y esto ocurre no solo en las personas que empiezan, Eli, como comentabas, y que luego abandonan. Es que yo lo veo en las personas que entran en la consulta y que vienen lesionadas antes de una maratón, un triatlón, un Ironman, porque estaban forzando, porque con 50 quieren romper la marca que tenían con 45 y al final se lesionan y se frustran. Y llegan a los viajes y tampoco disfrutan, porque están todos los días previos a la prueba, no están disfrutando del antes de, porque lo único que les vale es la marca. Están sufriendo.
¿Y las ciudades están preparadas para que hagamos ejercicio? Me refiero, tenemos circuitos, tendríamos que tener más circuitos en ciudades como Madrid, por ejemplo. ¿Hay que ir avanzando en este sentido?
Sí, sin duda. Efectivamente, ahí se escribe mucho sobre esto, se habla mucho sobre esto, pero probablemente pues estemos por detrás de muchas otras ciudades. También habrá limitaciones, porque muchas de nuestras ciudades son muy antiguas, y entonces cuando se construyeron el deporte ni se contemplaba, incluso para hace 2 o 3 generaciones, cuando la gente salía a hacer deporte sin ningún objetivo, ni económico, ni nada, pues nos veían como locos, ¿no? Nuestros abuelos, ¿y para qué te esfuerzas tanto, no? No se entendía. Entonces sí, efectivamente, nos hacen falta más circuitos urbanos, más cosas. También habrá ciertas limitaciones arquitectónicas o por los diseños de las ciudades, pero bueno, se va avanzando poco a poco.
Bueno, de todas maneras, hay deportes, y de esto podríamos estar hablando un año, doctor, hay deportes que yo no sé si es mejor hacerlos o no hacerlos en la ciudad. Yo es que hay veces que veo a ciclistas pedaleando como locos detrás de camiones, o a corredores que van por mitad de la ciudad un día, en fin, con la contaminación que tenemos, y una se pregunta si no será peor el remedio que la enfermedad.
Bueno, por la contaminación no, los estudios tampoco científicos demuestran que los que vivimos en las ciudades, pues por eso nos estemos perjudicando. Seguramente en el balance entre beneficios y perjuicios valgan más o pesen más los beneficios. Pero luego ya lo otro ya es una cuestión de educación, ¿no?, de civismo. Por un lado, lo que estáis planteando, que se necesitan más circuitos, más áreas para los deportistas, y por otra parte, pues la parte de la salud. Efectivamente, nos falta cultura. El otro día, la San Silvestre madrileña, yo fui a animar a mi cuñada, que hacía su primera carrera de 10 kilómetros, y yo animaba como yo veo que la gente anima en las maratones internacionales. Para todo el mundo, mientras puedes, chillas, gritas, o a mis hijas les decía, pon la mano que te choquen los corredores. Y al final, unas chicas que miraban me dijeron, tú eres el mejor, tú sí que vales, y es porque yo animaba. Yo decía, yo lo único que hago es lo que veo en otros países, donde vas a Berlín, vas a Londres, vas a Nueva York a una maratón, y la gente vive la carrera tanto como los que estamos dentro de la carrera. Bueno. Y en cambio aquí muchas veces nos falta cultura, ¿no? Estás ocupando la calzada, a ver si termina la carrera.
¿Verdad?
Sí, entonces ahí sí que es verdad que nos puede faltar un poco de cultura.
Bueno, he decidido este año iniciarme la maratón. Me voy a iniciar, voy a empezar animando.
Qué bien.
Oye,
bueno, vamos juntos, venga.
De verdad, que también sueltas endorfinas, generas endorfinas.
Sí, sí.
Y seguramente hay calorías que desgastas animando bien de corazón a los corredores. Lo de correr la maratón ya es un poquito más lejano.
Mi hermana empezó así, animando, que nos acompañó a un par de maratones, y ahora ya se está planteando correr su primera maratón.
Bueno,
o sea, pues que sí, meterte en carrera y sentirlo, y ser partícipe de la carrera, aunque sea desde fuera, es tan importante como estar dentro.
Pues me parece una magnífica idea. Doctor Manuel Villanueva, traumatólogo, director médico de Avanfi, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por ayudarnos a ver esa manera de iniciarnos en el deporte de otra forma. Pues fíjate, yo estaba pensando, a mí de cría me gustaba muchísimo patinar, pues a lo mejor me calzo unos patines otra vez.
Pues
¿por qué
bien.
No?
Yo practiqué el patinaje, hacía hockey sobre patines.
Pues mira,
y sí,
anímate.
Estoy dispuesto a ponerme otra vez los patines, ¿por qué no?
Ya estamos convencidos, doctor Villanueva, muchísimas gracias.
Gracias,
un abrazo muy fuerte.
Día,
hasta luego.
Pues claro que sí, es cuestión de divertirse y no tomárselo como una obligación, ni como un agobio, ni como algo que hay que hacerlo porque sí. Pues no.
Tomárselo, divertirse haciendo ejercicio, ¿no?
Y lo disfrutaremos mucho más, seguramente. Luis Gutiérrez Serantes, a la cama, que estás propagando virus.
No.
Aquí mucho hablar, pero luego vienes con la gripe te dedicas a poner virus por todas las esquinas.
Ya me he pasado, llevo 7 días. Llevo que dura entre 7 y 10 días, ya puedo circular.
¿Ya no contagias?
No, somos contagiosos 3 días, más o menos.
¿Solamente 3 días?
3 días, sí, desde que comienzan los síntomas.
Bueno, de todas maneras, cuídate y al trote, a casa al trote.
Para
empezar con lo del ejercicio.
Sí, el coche voy al trote, sí.
Muy bien, hasta luego.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Going away, yeah. Going to a higher destination, let's get on it.
Bueno, pues cambiamos radicalmente de tema y del deporte nos vamos a hablar de ruido, porque los ruidos del tren se han convertido en una auténtica pesadilla para algunos vecinos de la zona de Retiro. Aseguran que hay veces que tienen la sensación de tener el tren en el salón de su casa. Con estos vecinos se ha ido Gloria Talavera a bordo de nuestra unidad móvil. Gloria.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Aquí con los vecinos que, por ejemplo, viven en la calle Cerro de la Plata, en el distrito de Retiro, y también con vecinos de la calle Comercio, la calle Tellez, la calle Cocheras. En realidad, 4.000 y 5.000 personas que estarían afectadas de hace dos décadas por este tipo de ruido que vamos a comprobar ahora mientras pasa, por ejemplo, uno de los trenes de cercanía. Óscar Bayona, este es el ruido que se escucha desde el salón de vuestras casas.
Sí, este es el panorama que disfrutamos los vecinos de Pacífico y de Adelfas en el distrito de Retiro, que vivimos más cerca de las vías del tren.
Decíamos, muchísimas familias que llevan mucho tiempo aquí asentadas, mucho antes incluso de que se construyeran estas vías.
No, bueno, las vías llevan toda la vida, pero la construcción en las zonas limítrofes es una construcción que en algunas zonas lleva casi 30 años edificado y son 30 años sufriendo este ruido.
¿Y qué pasa? ¿Quién no se hace responsable? Porque creo que os habéis dirigido a todo tipo de instituciones.
Sí, bueno, en realidad desde la Asociación de Vecinos, Los Pinos, Retiro Sur, nos hemos dirigido tanto a DIF como al Ayuntamiento de Madrid. Pero quien es realmente responsable de mitigar este ruido es ADIF, el gestor de infraestructuras ferroviarias.
Hace algunos minutos hemos hablado con Lucio, que es una de las personas que, bueno, prestó también su casa hace algunos meses para que se hiciera una medición. Me dices, vivir donde vive Lucio es un auténtico sufrimiento, ¿no?
Sí, sí. Recientemente estuvimos allí en su casa y la verdad que cuando pasan, sobre todo los cercanías, que son los que hacen más ruido, cuando se juntan dos o tres, llega a vibrar la fachada de esos edificios que están muy pegaditos, son los que están en la calle Comercio, en la calle Tellez, perdón, y están muy pegaditos a las vías.
¿Qué arrojaron esas mediciones que se hicieron en Semana Santa de 2016?
Sí, eso hay que indicarlo y resaltarlo, que se hicieron en Semana Santa, que es cuando menos tráfico de cercanías hay a lo largo del año, y dieron unos resultados en horario nocturno muy cercanos al valor límite máximo, se quedaron a 3 y 4 décimas, pero en horario nocturno sobrepasó en 3 decibelios el límite máximo establecido.
Claro, me contaba Margarita, el problema muchas veces viene por la noche, ¿no? Cuando no solo se oye el ruido de los trenes, sino también de aquellos que están reparando las vías, ¿no?
Sí, buenos días. Yo soy una vecina de aquí de Adelfas y por la noche sí, pues como a las 3 o 4 empiezan pues como a hacer
ruido de reparación, ¿no?
Sí, sí, y además es que bastante ruido, o sea, que es como
continuo, persistente, y eso a las 3 de la mañana. Sabéis que los médicos, ¿no? Porque eso lo ha dicho hasta la Organización Mundial de la Salud, asegura que la contaminación acústica puede provocar trastornos no solo psicológicos, sino fisiológicos, como la pérdida progresiva de la audición, incluso hipertensión y acciones que afectan al corazón. ¿Esto ha pasado en alguno de los casos de estos vecinos?
Bueno, yo a lo mejor no llegaría, no querría ser tan alarmista, pero sí que es evidente, que lo dice la propia Organización Mundial de la Salud, que esto no es solamente una molestia, sino que es un riesgo para la salud humana. Y hay que indicar que la ordenanza municipal contra el ruido está a 5 decibelios por encima del límite máximo que recomienda la Unión Europea, con lo cual tenemos una cierta desprotección y creemos que habría que revisar alguna de la normativa existente ahora mismo.
Una de las soluciones sería quizás instalar unas pantallas acústicas, eso que se prometió ya hace algunos años, tampoco ha llegado, pero decir vosotros, quizás no es lo principal, habría que revisar esas vías, ¿no?
Bueno, a nuestro juicio, instalar las pantallas sería la última solución que habría que acometer. Creemos que habría que actuar sobre el foco del ruido, que a nuestro juicio son las propias vías. Hay que indicar que el problema genera fundamentalmente los cercanías. Aquí también hay tráfico de trenes de alta velocidad, que es cierto que circulan a una velocidad menor, pero los trenes de alta velocidad no hacen ruido. Incluso los cercanías que van a esa velocidad baja hacen muchísimo más ruido que los AVEs, y creemos que es por la antigüedad de las vías.
Habéis decidido, por lo tanto, iniciar movilizaciones. De momento, no sé si tenéis alguna reunión planteada.
De momento, lo que hemos hecho es dirigirnos tanto a ADIF como al Ayuntamiento de Madrid, tanto la Junta Municipal como el Área de Medio Ambiente y de Movilidad Sostenible, para que nos den información sobre algunos aspectos. Por ejemplo, sobre los mapas estratégicos de ruido y los planes de acción contra el ruido, que en un caso se hicieron en 2008, en el otro caso en 2011, que hay que renovarlos cada 5 años, con lo cual ya estamos fuera de plazo. Y para que nos indiquen cuándo se van a volver a hacer, para que se hagan nuevas mediciones, para que se tengan en cuenta algunas cuestiones que no se tuvieron en el anterior mapa estratégico de ruido, como por ejemplo que pegadito en el barrio de Pacífico a las vías está
una escuela infantil.
La escuela infantil Las Nubes, una escuela de propiedad municipal, y para que nos digan cuáles van a ser las acciones que van a cometer.
Movilizaciones, Eli, que llegarán si no tiene ninguna respuesta después de las reuniones que han solicitado con responsables de ADIF, con el Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento y con la Junta de Distrito de Retiro. Como decíamos, el vecindario nos explica la lentitud y la pasividad de la empresa pública ADIF, que decidió hace, como decíamos, unos días también reunirse con ellos.
Muy bien, pues a ver si se soluciona el problema. Llegan las noticias.